Bueno, vamos a ver qué opina del fútbol también don Luis Garicano, que es el responsable económico de Ciudadanos. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Encantada de saludarle. Del muy Madrid, bien. Del Atleti, ¿de dónde es don Luis Garicano?
Bueno, de niño fui toda la vida del Real Madrid. Ese ha sido mi equipo de... Y bueno, también del Real Valladolid, claro. Todos
claro.
Nos teníamos dos equipos.
Bueno, pues entonces está usted en el bando de Marci Ortega, muy afectado por el gol de Griezmann. ¿Y a usted qué le parece el papelón de Florentino?
Bueno, no sé, no tengo una opinión muy informada del tema.
Qué mal le oigo, don Luis. A ver si puede usted encontrar un sitio donde el teléfono móvil decentemente.
A ver
porque...
si se mejor ahora.
A ver, ahora sí, ahora mejor. Sí, vale, me decía usted que no tiene opinión sobre lo que padece el Madrid.
Sí, bueno, últimamente con todos los follones de cómo se ha tratado a algunos de los jugadores de toda vida, pues Casillas y Raúl y todo eso, pues me descoge un poco del madridismo, la verdad.
Claro, lógicamente. Bueno, además don Luis Garicano estaba súper ocupado estos días, la verdad, no estaba para fútbol. Era él el que llevaba el peso, sobre todo el peso económico de las negociaciones con el PSOE para este acuerdo que se presenta a la investidura esta semana en un momento desde luego crucial para España. Pero nosotros estamos hechos un lío. Le vamos a poner las afirmaciones de Pedro Sánchez y de Rivera que sin duda se contradicen. A ver qué nos dice usted.
El acuerdo recoge lo siguiente. Recoge la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Repito, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Y ayer replicaba Albert Rivera en La Sexta.
Yo no puedo evitar que Pedro Sánchez, no sé por qué, diga lo que no dice el documento. No lo puedo evitar. Lo que sé y lo que he firmado yo con Pedro Sánchez es que se reforman algunos artículos del marco de relaciones laborales para que haya más equilibrio entre trabajadores y empresas.
Pues yo no me aclaro, don Luis.
Hombre, pues yo creo que lo tienen fácil los Ciudadanos porque pueden ir al documento y por supuesto que el documento y ninguna de la prensa se ha hecho. Pues eso yo creo que bueno, pues que había un proceso interno que a lo mejor el PSOE necesitaba vender y bueno, pues han hablado de una manera un poquito que no es un poquito ligera, ¿no? Efectivamente no se habla de derogar, yo creo que la explicación, bueno, se habla de reequilibrar las relaciones laborales. Proponemos, por tanto, una mejora de la flexibilidad interna de la empresa basada en la negociación colectiva y en acuerdo entre la empresa y sus trabajadores. Este es el lenguaje del que se habla en negociación colectiva.
Pero entonces, ¿no? Pero entonces el señor Sánchez miente.
No, bueno, el señor Sánchez pues le da un toque a lo mejor para su referéndum interno que tenía ayer el PSOE un poco... que bueno, no la reforma, sin ninguna duda, yo no tengo que explicar lo que él piensa realmente, ¿no? Yo creo que el título de esas secciones, medidas para recuperar el equilibrio de las relaciones laborales, y son cuatro medidas para mejorar el balance, para que hoy al final se trate de que no vayamos ni al mundo antiguo en el que no había ninguna flexibilidad, en el que al final el despido terminó siendo la única adaptación que hacían las empresas, ni al sistema luego que hubo en el que realmente había muchísima flexibilidad interna, pero muy muy unilateral por parte de la empresa, sino un sistema más equilibrado en el que es el sistema de empleo del futuro, en el que hay flexibilidad, pero se busca el entendimiento y se busca el consenso entre empresa y trabajadores y se dan herramientas para que ese procedimiento se pueda llevar a cabo, arbitrajes, etcétera.
Pero claro, ¿es verdad o no que es verdad lo que dice Pedro Sánchez de que va a derogar la reforma laboral? Porque la gente escucha.
No, el acuerdo con Ciudadanos en absoluto deroga la reforma laboral.
Tengo también aquí un tuit, probablemente lo ha leído, de la señora Chacón. Yo creo que el texto deja bastante claro que todo intento de convocar un referéndum en España para impulsar la autodeterminación es rechazado. Y sin embargo, ella escribía, en este acuerdo también cabe un referéndum para Cataluña después de la reforma de la Constitución.
Bueno, me parece una interpretación también un poco extraída por los pelos. Todo el mundo que conoce la carrera política de Albert Rivera sabe que eso sería, vamos, o sea, la idea de un referéndum para romper España sería, vamos, absolutamente inaceptable para él. Obviamente, hay primero una reforma express que no requiere de referéndum, que se tiene que hacer en los primeros meses de un nuevo gobierno para eliminar diputaciones, para eliminar privilegios, aforamientos, etcétera. Y luego hay una serie de acuerdos para reformar la Constitución que son más profundos, por poner un caso más el caso más sencillo posible, que es el de que el heredero de la corona no tengan que ser varón, sino que sean que no haya esa preferencia. Ese tipo de acuerdos, efectivamente, la forma en la que la Constitución española los se reforma es que sí que te requieren un referéndum, pero es un referéndum de reforma constitucional, no es un referéndum para Cataluña, digamos, ¿no?
Lo cierto es que ustedes me han sorprendido aceptando una parte que es el desarrollo del concepto de Estado federal. O sea, yo creo que Ciudadanos ha nacido al calor de la defensa de la unidad de España. Esta aceptación del Estado federal a mí me ha sorprendido.
Bueno, yo creo que aquí las palabras, yo creo que el completar el funcionamiento federal de la organización territorial del Estado, que es lo que el artículo, de lo que se habla, de completar el funcionamiento federal de la organización, es siempre un reconocimiento de que España es un Estado pues tan federal o más como Alemania o como los Estados Unidos. Realmente las comunidades autónomas en este momento tienen en muchos casos poderes que ni siquiera en esos estados tienen. Entonces, bueno, el hablar de completar esa organización no es un cambio en la forma en que gestionamos de España.
Hay una alusión muy clara a la reforma exprés de la Constitución. Sí. Usted lo acaba de comentar. Y, sin embargo, no es posible, porque el Senado es mayoría del Partido Popular y la Cámara Baja tampoco tiene la mayoría suficiente. O sea que prometen ustedes algo que no pueden hacer.
Bueno, nos comprometemos a empujar esas cosas, digamos, ¿no? Nosotros promoveremos en el primer mes del ejercicio del nuevo gobierno una reforma urgente, eso es lo que decimos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, efectivamente la pelota está en el tejado del Partido Popular, que tiene que explicar si está en contra de subir los aforamientos, de reducir a 250.000 firmas la iniciativa legislativa popular, de establecer un plazo máximo de 8 años para el presidente de gobierno, de suprimir las diputaciones provinciales de régimen común. Entonces, si el Partido Popular está a favor de estas cosas o en contra, eso es una pregunta que hay que hacerles a ellos. Pero, sinceramente, lo que no se puede es partir del... Primero, le digo al rey que yo no me quiero proponer para la investidura y luego también, si alguien más se propone, yo no quiero ni negociar, ¿no? Yo creo que aquí de lo que se trata es de plantear un camino en el que, bueno, el señor Rajoy y el Partido Popular tienen que reconocer que ahora mismo empieza una alternativa que se parece a la que ellos han propuesto. Ellos han dicho, oye, queremos que haya de alguna manera y un acuerdo entre las tres fuerzas constitucionistas que de alguna manera, mayores, que de alguna manera pongan en una serie de reformas. Bueno, pues ya hay dos que se están poniendo de acuerdo, vamos a añadir una tercera o vamos a encontrar una forma de añadir una tercera. Yo creo que lo que no pueden hacer es cerrarse en banda a reformas razonables que los españoles ven que necesitan. Creo que cualquiera que haya visto cómo funcionan las diputaciones y sepa, bueno, pues no sé, porque el señor Rus, por decir un ejemplo, ¿no?, en la Diputación de Valencia ganaba 70.000 euros al mes, que es lo que gana el presidente del gobierno al año, ¿no? Pues yo creo que entiende que la Diputación se ha convertido en un órgano que bueno, que es una residua de la organización previa al Estado autonómico, de la organización de España antes de las autonomías, y que, como toda reliquia, pues tiene un valor para algunas personas, pero no sirve de forma no es funcional, ¿no?
Lo cierto es que el PP ya le ha contestado, le ha dicho que no va a apoyar la supresión de las diputaciones forales porque dice garantizar los servicios de los pequeños pueblos, pero es curioso porque la propia Susana Díaz ha dicho lo mismo en Andalucía, o sea que en esto están ustedes solos. Pero ¿sabe lo que me ha sorprendido? Me ha sorprendido que ustedes, y además yo creo que en esto Ciudadanos es emblemático, ha repetido muchas veces que todos los ciudadanos españoles son iguales, que todos tienen los mismos derechos, que aquí no puede haber gente que por razón de su nacionalidad o de su procedencia o de su tradición tenga derechos que los demás no tienen, pero ustedes proponen la supresión de las diputaciones forales para todo el mundo, perdón, de las diputaciones para todo el mundo, menos para los vascos, que les dejan las diputaciones forales, y los canarios, que les dejan los cabildos.
Bueno, primero hay que entender lo que es un acuerdo. O sea, un acuerdo no es el programa de Ciudadanos, el programa de las supresiones de todos. O sea, un acuerdo es un punto intermedio entre dos partes. Segundo, es verdad que las diputaciones vascas, por ejemplo, no tienen ese problema de que más del 60% de salarios del presupuesto se gasta en funcionamiento interno y en asesores, etcétera. En ese caso, como saben, sobre sueldos en todas estas diputaciones, en ese caso ahí solo gasta el 3% de presupuesto en el funcionamiento interno. Son diputaciones que sí que tienen una función ahí, y que, bueno, pues hemos acordado que tienen una función que es diferente y que en ese caso requieren un tratamiento diferente, ¿no?
Dígame, ¿este es uno de los precios que han pagado para obtener apoyo del PNV en la investidura?
Bueno, yo creo que es un acuerdo. Nosotros no hemos hablado con el PNV durante las negociaciones. Yo creo que es un acuerdo en el que se trata de llegar a un acuerdo. Yo creo que los españoles también tenemos que ir entendiendo lo que son negociaciones en las que, bueno, pues no es uno arrasa como en el fútbol. O sea, yo creo que la política no es el fútbol, unos ganan, otros pierden. Se trata de buscar situaciones en las que todos podamos ganar mejorando la forma en la que funciona el país, y que eso pues requiere cesiones mutuas, ¿no? Y en este caso nosotros hemos acordado algo que creemos que es un avance enorme, porque, bueno, nos parece que el funcionamiento de España mejoraría con todas las medidas de regeneración que hay, que yo os miro a los españoles que las miren, son buenas, están bien pensadas, todos los nombramientos en todos los puestos van a mejorar muchísimo, van a hacerse más transparentes. Con las medidas de reforma educativa y un pacto por la educación que tiene cosas que realmente los españoles, yo creo que si las miran van a entender que son muy positivas, y con mejoras en el funcionamiento de la economía en general, que van a hacer, yo creo, que la economía crezca más y sea más justa y sea más productiva.
Hay dos preguntas económicas que le quería hacer para terminar, son su especialidad. Una es relativa a los impuestos. Ustedes han conseguido, y así lo han anunciado, que no haya subidas en el IRPF, sobre todo para la clase media, pero luego hay muchísimos capítulos menores en los que estas subidas de impuestos son contradictorias, son subidas y bajadas. Por ejemplo, la armonización del impuesto de sucesiones, evidentemente, promete e indica que situaciones como las de Madrid, donde este impuesto se ha suprimido, pues desaparecerán. Se trata en realidad de acercar a unos y otros. Por lo tanto, aquí se subiría el impuesto de sucesiones y donaciones. Y luego, los autónomos se quejan, porque el 80% de ellos salen perjudicados en esta propuesta suya, según dice Lorenzo Amor, que les representa. Concretamente, de los 3 millones de autónomos, 2,4 verían incrementadas sus impuestos.
Bueno, vamos a ver. El tema de sucesiones y patrimonio, como sabes, fue uno de los temas que se discutieron mucho en campaña. Nosotros, esta idea de una horquilla, que es lo que va en este documento, un mínimo y un máximo, en el que se excluye completamente a toda la clase media. Recuerdo que nuestro programa es hasta 1 millón de euros y la vivienda familiar está excluida, y el negocio familiar. Realmente nadie de clase media pagaría el impuesto de patrimonio en sucesiones de ciudadanos, ¿no? O sea, dejar más de 1 millón de euros por hijos, eso no es una cosa muy habitual, ¿no? Entonces, para nada en la clase media. Entonces, la idea aquí es tratar de eliminar las disfunciones que se han producido por la diferencia entre los elevadísimos impuestos de patrimonio que hay en algunas regiones, por ejemplo, Asturias, en Andalucía, y el que hay en otras. Y tratar de poner unas horquillas mínimas y máximas dentro de las que las autonomías se puedan seguir moviendo, pero sin tantas injusticias. En cuanto a los autónomos, yo la referencia que tengo es que los autónomos estaban muy contentos con el acuerdo. Nosotros hemos hecho una cosa que estaba en nuestro programa y que luego otros partidos metieron. Ahora mismo, para empezar a trabajar, un mes, digamos, de darse de alta en la seguridad social y gastar una serie de gastos fijos que hemos eliminado y que pueden llegar hasta 400 euros al mes. Ahora mismo hay una cuota, hay que darse de alta autónomas, y los costes fijos se eliminan porque las declaraciones se hacen, no se tienen que hacer en el mes. Entonces, creemos que hay una mejora muy, muy sustancial para ese colectivo.
Bueno, pues muchísimas gracias a don Luis Garicano, responsable económico de las negociaciones. Creo que les han dicho ustedes que se tienen que hacer un chequeo médico después de el absoluto estrés de estas sesiones maratonianas.
No sé si se lo han dicho a alguien, no lo sé, pero es verdad que hemos estado, bueno, hasta la madrugada muchas, muchas noches consecutivas y que, bueno, hemos trabajado pues todo lo que hemos podido, y creo que el documento ha quedado un documento de al que esperamos que el Partido Popular se pueda sumar, y al que esperamos que, bueno, cuando lo lean con calma, que vean que, bueno, que son cosas que a la inmensa mayoría de sus votantes, si no a sus cuadros, pero a la inmensa mayoría de sus votantes les van a parecer excelentes.
Muchísimas gracias, don Luis Garicano, por amanecer hoy con los oyentes de fin de semana. Un saludo afectuoso.
Gracias. Adiós.